Imaginemos la escena física, de un motor de alta cilindrada rugiendo al límite de sus revoluciones. O sea, el pedal del acelerador está pisado a fondo, el cuenta kilómetros marca el esfuerzo máximo absoluto, pero, y aquí viene lo interesante, el vehículo se encuentra sobre una enorme y gruesa placa de hielo.
Claro, no avanza nada.
Exacto, no avanza ni un solo centímetro, o lo que resulta aún más desconcertante, empieza a retroceder lentamente arrastrado por la fricción del entorno. Pues bien, en la microestructura de los mercados financieros de alta frecuencia, este fenómeno anómalo ocurre miles de veces cada jornada. Se observa un esfuerzo direccional brutal, una agresión masiva por parte de un bando, y sin embargo el precio simplemente se niega a acompañar ese esfuerzo. Hoy vamos a diseccionar el núcleo anatómico de esta divergencia. El delta de la vela.
Que es básicamente el termómetro definitivo de la agresión institucional en el order flow. Y bueno, la trampa matemática que destruye tantas cuentas en el trading intradía, la verdad, para establecer la base inquebrantable de esta mecánica en mercados de futuros densos, como pueden ser el S o el NQ, es obligatorio definir qué es exactamente ese esfuerzo.
Sí, porque no es una teoría abstracta, ¿verdad?
¿Qué va? ¿Qué va? El núcleo operativo del delta de la vela reside puramente en una resta matemática innegociable. Es el saldo neto entre las compras agresivas y las ventas agresivas dentro de un único periodo de tiempo. Matemáticamente hablando, es el volumen total cruzado en el ask menos el volumen total cruzado en el bid.
O sea que cuando se observa una vela y su delta arroja un valor positivo, un número en verde, la lectura directa sin interpretación es que los compradores intervinieron como agresores.
Justo. Cruzaron el spread, golpearon el ask a mercado y asumieron de forma unilateral el coste de la liquidez inmediata. Y claro, inversamente, un delta negativo en rojo certifica que los vendedores tomaron la iniciativa agresiva golpeando el bid. Este diferencial es el ladrillo fundamental de la teoría de subastas.
Claro, pero aquí es donde la lectura clásica del mercado colapsa y donde surge el gran sesgo en el day trading minorista. Hay una tendencia casi dogmática a asumir visualmente que el desplazamiento del precio equivale a la agresión interna.
Uf, totalmente. Es el error de manual.
Es decir, se asume que una vela visualmente verde, con un cierre muy superior a su apertura, pues obligatoriamente esconde un delta positivo. Parece lógico pensar que si el precio subió es porque los compradores fueron más agresivos. Pero si la ventaja competitiva en los mercados no reside en lo evidente, la verdadera premisa aquí es que el auténtico edge estadístico aflora justamente en la discrepancia geométrica entre el color de la vela y el delta interno que la formó.
Es que asimilar que el color visual del precio no siempre coincide con el flujo de órdenes subyacente, pues abre la puerta de cifrar el engaño. Cuando estas dos variables se desajustan, se exponen dos excepciones críticas, dos anomalías estructurales que revelan las verdaderas intenciones institucionales.
Que son la clave de todo esto.
Exacto. La primera es la vela alcista con delta negativo. El precio ha subido, la vela cierra en verde, pero el delta marca un número rojo y contundente. A nivel mecánico, esto significa que los vendedores agresivos atacaron a mercado con un volumen muy superior. Intentaron hundir el precio golpeando el bid repetidamente, pero han sido atrapados. Toda esa agresión vendedora fue anulada.
Pero hay que frenar un segundo para entender la física de esto, porque resulta antiintuitivo. ¿Cómo es físicamente posible que una avalancha de órdenes de venta a mercado, cientos o miles de contratos cruzando el spread con urgencia, no logre tumbar el precio? O sea, ¿quién o qué tiene la capacidad mecánica de absorber todo ese impacto sin que el nivel ceda?
Sino un muro de órdenes limitadas de compra, esperando pacientemente en el bid. Instituciones o creadores de mercado posicionan liquidez estática.
Las famosas órdenes Iceberg, claro.
Eso es. A medida que los vendedores agresivos consumen los contratos disponibles en ese nivel, los algoritmos de la contraparte recargan las órdenes limitadas a una velocidad de microsegundos. Los vendedores queman toda su munición, generan un delta fuertemente negativo, pero no logran consumir la oferta pasiva completa.
El esfuerzo se disipa.
¿Sí? Y la segunda anomalía es el escenario inverso, la vela bajista con delta positivo. Compradores cruzando el spread con ferocidad, generando un delta verde masivo, pero el precio cae contra ellos. Es absorción compradora pura. Han chocado contra un bloque inamovible de órdenes de venta limitadas en el ask.
Es decir, el esfuerzo sin resultado. Siguiendo la analogía inicial, es el coche quemando ruedas sobre el hielo. La energía direccional se gasta, pero la fricción del mercado la neutraliza por completo. Y bueno, en teoría de subastas, cuando la agresión máxima no logra mover el precio, la capitulación por agotamiento del lado agresor suele ser inminente.
Así es. Pero, ojo, aquí es vital establecer la advertencia que separa la teoría de la rentabilidad real. Porque este fenómeno mecánico ocurre continuamente. Y ver esta divergencia de absorción en el vacío, flotando en cualquier parte de la sesión, no tiene absolutamente ningún valor. Carece de esperanza matemática positiva y operarlo a ciegas lleva directamente a la ruina.
Lo cual introduce de lleno la trampa psicológica por excelencia. El escenario catastrófico del operador que acaba de incorporar herramientas de order flow. Se habilita el software, aparece el delta en pantalla y la transparencia parece absoluta.
Parece que ven Matrix de repente.
Totalmente. Pero se comete el error fatal de bajar a un gráfico de temporalidad mínima, pongamos un minuto o inferior. La microestructura, a esa velocidad, es caótica. Se empiezan a ver absorciones microscópicas en casi cada fluctuación. Una divergencia por aquí, una vela de absorción por allá, flotando en mitad de la nada, en medio de un rango intrascendente. Y comienza el overtrading.
Es un suicidio estadístico. Los algoritmos testean el libro de órdenes constantemente, lanzando pequeñas ráfagas a mercado para evaluar la liquidez pasiva. Eso genera anomalías de delta continuas en temporalidades menores. Por eso, el filtro institucional dicta que la absorción tiene peso real única y exclusivamente en confluencia con una estructura predefinida. Se exige un contexto espacial riguroso.
No vale cualquier sitio.
Exacto. Un desajuste de delta solo se debe contemplar si interactúa con zonas de alta liquidez, un nivel de soporte o resistencia mayor de marco temporal superior o áreas de valor dictadas por el perfil de volumen, como un rechazo claro en el BAH o el BAL. El área de valor alta o baja.
Un momento, para asegurar la claridad técnica, porque se acaban de mencionar varias métricas clave del perfil de volumen. Si se observa una divergencia de delta, pero interactuando específicamente con el POC, el punto de control de la sesión anterior, ¿qué cambia exactamente a nivel de subasta para que esa señal sea infinitamente más fiable que una divergencia aleatoria?
Pues cambia el significado del interés institucional. El POC representa el nivel de precio donde se cruzó el mayor volumen de transacciones. Es el precio que el mercado consideró justo durante más tiempo. Si el precio regresa a ese nivel y de repente se observa una agresión extrema, digamos miles de ventas a mercado, pero el precio no logra perforarlo y el delta queda fuertemente en negativo con vela verde, eso demuestra algo muy claro.
Que las manos fuertes están defendiendo activamente su acumulación previa.
Efectivamente. No es ruido. Es una defensa estructural de un nivel de valor acordado. Y lo mismo aplica al interactuar dinámicamente con el VWAP en desarrollo. Si la divergencia ocurre flotando en tierra de nadie, sin tocar ninguno de estos nodos de alta liquidez, la señal se descarta automáticamente.
Y a esta obligatoriedad de ubicación espacial hay que añadirle un filtro innegociable, la dimensión temporal y el volumen absoluto. Analizar el delta ignorando la hora del día o la cantidad de contratos subyacentes es un error analítico grave. Pongamos un ejemplo táctico. Encontrar una absorción preciosa de manual con un delta fuertemente opuesto a la vela, pero soportada por tan solo 40 contratos cruzados en plena sesión asiática en LS.
Eso es irrelevante total. El mercado está ilíquido y un operador mediano puede distorsionar el delta.
Claro, pero si se traslada esa misma estructura analítica a los primeros 30 minutos de la apertura americana, con miles de contratos cruzando por segundo, el escenario es otro.
La diferencia es abismal. Y más aún en la dinámica actual de los mercados de opciones, donde el entorno de contratos 0DTE, opciones que expiran el mismo día, genera una necesidad constante de cobertura por parte de los creadores de mercado. Esta dinámica de gama obliga a los dealers a comprar o vender futuros direccionalmente a altísima velocidad para neutralizar su riesgo.
Lo cual dispara la volatilidad.
Sí, se disparan la volatilidad y los volúmenes en esos tramos iniciales de la sesión. Ver una divergencia masiva de delta bajo esa presión de volumen institucional es una confirmación de que un jugador con bolsillos muy profundos está absorbiendo todo el flujo de cobertura. El contexto dicta la validez del dato.
Bien. Una vez establecido cómo filtrar el ruido temporal y espacial, resulta imperativo explorar cómo se aplica esta lectura a los escenarios más agresivos de la sesión. empezando por los temidos breakouts o rupturas de nivel. Operar rupturas tradicionalmente es una receta para el desastre en el retail debido a las trampas. Sin embargo, la huella microscópica de una ruptura genuina es inconfundible en el order flow interno.
Así es. La anatomía de un breakout válido exige una confluencia de agresividad pura. Si el precio va a fracturar una resistencia mayor, se necesita observar no solo un volumen total altísimo, sino un delta que arrase en la dirección de la ruptura. Si rompe al alza, la vela de expansión debe tener un delta fuertemente positivo y rotundo. En su interior, el flujo debe mostrar imbalances compradores masivos.
Es decir, desequilibrios fuertes a favor de la compra.
Exacto. Desequilibrios donde la compra superó a la venta en magnitudes de 3 o 4 a 1 por cada nivel de precio. Y lo más crítico, cero interés pasivo bloqueando el paso. No puede haber señales de absorción en la parte superior. Tras cruzar el nivel, la confirmación definitiva es un pullback, un retroceso al nivel roto que se ejecute con volumen minúsculo y sin agresión contraria.
Pero analicemos entonces el escenario trampa, el que atrapa a la gran mayoría. ¿Qué sucede mecánicamente cuando se observa una vela de expansión gigantesca? Visualmente es brutal, una barra enorme que rompe un soporte crítico, dando la sensación de un colapso inminente. Pero al revisar la placa de rayos X, el delta interno de esa vela es débil, cercano a cero, o incluso positivo. ¿Cómo se genera un movimiento de precio tan violento si no existe agresión respaldándolo?
Esa anomalía se explica por lo que se denomina un vacío de liquidez. El precio no ha caído cientos de puntos porque haya entrado un volumen masivo de ventas a mercado apoyando el colapso. Ha caído porque los creadores de mercado, los algoritmos que proveen liquidez, retiraron repentinamente sus órdenes de compra limitadas del bid.
Retiraron la red de seguridad de golpe.
Eso es. Al retirar la red de seguridad, cualquier mínima orden de venta a mercado hace que el precio caiga bruscamente buscando el siguiente nivel con liquidez, saltándose ticks. Es un movimiento estructuralmente fino, hueco por dentro. Esta falta de delta en la dirección de la ruptura es la señal de alerta roja de que el movimiento es altamente propenso a sufrir un fade, a desvanecerse y revertirse con la misma violencia.
La trampa perfecta.
Constituye la arquitectura perfecta de una bear trap, donde los operadores que venden la ruptura en corto al ver la vela enorme terminan sirviendo de liquidez para el verdadero movimiento alcista posterior.
Esa mecánica de vacíos de liquidez conecta perfectamente con el otro gran evento táctico de la sesión, los barridos de pánico o one-way auctions. Las temidas caídas en cascada donde el mercado parece precipitarse al vacío. El precio cae sin control, atravesando niveles técnicos y la velocidad se multiplica exponencialmente, impulsada por el pánico y las liquidaciones automáticas.
Es uno de los entornos más difíciles de operar. Pero identificar el suelo de esa capitulación es donde la lectura del delta vela a vela demuestra su mayor capacidad técnica. En medio de esa cascada bajista, el error es intentar cazar el rebote adivinando niveles al azar.
Como intentar coger un cuchillo cayendo.
Totalmente. Lo que la disciplina técnica exige es esperar pasivamente el clímax. Ese fondo se revela con una precisión quirúrgica en la vela que finalmente impacta contra una zona de soporte mayor, mostrando simultáneamente el delta más negativo y el mayor volumen cruzado de toda la caída.
Es el punto de claudicación absoluta. Pero para entender verdaderamente el giro, hay que explicar el mecanismo de las paradas de pérdida en esa cascada. Un stop loss de una posición de compra larga no es otra cosa que una orden de venta a mercado durmiente. Cuando la cascada alcanza esas agrupaciones de stops, se activan en cadena. Miles de contratos de venta son arrojados al libro de órdenes obligatoriamente y al mismo tiempo.
Y barren con todo a su paso.
Exacto. Al golpear el bid, consumen la poca liquidez pasiva que quedaba y empujan el precio aún más abajo, activando la siguiente tanda de stops. Es un efecto dominó de liquidación forzosa.
Justo. Y el clímax ocurre cuando esa bola de nieve de ventas a mercado, que genera un delta rojo histórico, impacta contra un actor institucional preparado. A pesar de la agresión extrema, el precio deja de caer. Esa absorción masiva en el nivel clave frena la hemorragia de golpe. Y a partir de ese milisegundo, la matemática se vuelve cruel para el lado vendedor.
Porque se quedan completamente atrapados.
Los operadores que vendieron tarde persiguiendo el movimiento, más los sistemas automatizados que se pusieron cortos en el mínimo, están atrapados. En cuanto a la liquidez compradora desplaza el precio uno o dos ticks al alza, todos esos cortos entran en pérdidas inmediatamente. Se ven forzados a cubrir sus posiciones, lo cual implica comprar a mercado.
Y esa recompra forzada es el combustible que enciende el giro.
Exactamente. Esa recompra es precisamente el combustible que enciende el violento giro en V hacia el alza. Se confirma un fondo estructural basado en absorción y posterior liquidación de cortos, no en esperanzas.
Dejando atrás la disección microscópica de eventos de una sola vela, la madurez en el análisis del order flow requiere escalar la visión hacia el marco general del día. Es necesario monitorizar una tendencia a lo largo de horas. Y aquí, una de las dinámicas más potentes es evaluar cómo una tendencia aparentemente sana en el gráfico de precios puede estar agotándose internamente. La divergencia en los extremos. Si el S&Q está en una tendencia alcista, haciendo nuevos máximos, es crucial observar la calidad del delta en cada nuevo empuje.
Es vital, sí.
Si el primer impulso alcista se hizo con un delta agresivo enorme, pero al romper el siguiente máximo, el delta es solo la mitad, y en el tercer intento de nuevo máximo, el delta es apenas marginal, el lado comprador está perdiendo convicción de manera progresiva a medida que la oferta se encarece.
Y esa pérdida paulatina de convicción nos fuerza a introducir la distinción técnica más importante para tener el cuadro completo. La diferencia funcional entre el delta de una vela aislada y el CVD, el Cumulative Volume Delta. Mezclar ambos conceptos es un error común. El delta de la vela es una radiografía instantánea de altísima velocidad. Informa exclusivamente sobre qué ha ocurrido en ese bloque temporal y de precio concreto. Es información eminentemente táctica. Sin embargo, el CVD toma cada uno de esos deltas aislados y los suma matemáticamente de forma continua desde que se abre la sesión.
O sea, si el delta de la vela es la fotografía del impacto, el CVD es la película ininterrumpida de todo el desarrollo.
Esa es la mejor forma de verlo, es la visión estratégica. Mientras la vela individual responde a la pregunta de quién acaba de ganar una escaramuza concreta, el CVD responde a la gran pregunta estructural de quién mantiene el control general de la subasta a lo largo del día. Es vital entender que no son métricas redundantes, sino complementarias.
Claro, te cuentan cosas distintas.
Es absolutamente normal y necesario leer situaciones donde el CVD sigue marcando nuevos máximos, certificando un dominio acumulado de los compradores que no debe ser ignorado, pero simultáneamente, al impactar contra una resistencia técnica clave, aparece una vela individual de clímax mostrando una absorción brutal con delta fuertemente negativo.
El choque entre la inercia macro de la sesión y una intervención táctica repentina.
Precisamente. Esa vela de absorción no niega que el CVD sea alcista, pero alerta de que en ese milímetro del campo de batalla, un jugador mayor acaba de poner un muro que no existía antes. Ignorar cualquiera de las dos dimensiones, la acumulada o la instantánea, es operar medio ciego. Juntas conforman la topografía tridimensional completa de la liquidez.
Todo este desglose mecánico lleva a una conclusión que debe funcionar como un ancla en la psicología del operador. Esta métrica, el delta de la vela, despojado de todo el aura de misticismo y de la falsa promesa predictiva que a menudo se le asigna, es simple y llanamente un sensor. Es un termómetro puro de la agresión direccional, no una bola de cristal que revele el futuro.
Qué va, ojalá lo fuera.
Desde luego. La herramienta por sí sola no genera rentabilidad. La arquitectura matemática del mercado recompensará sistemáticamente solo a aquel que posea la frialdad disciplinaria de esperar pacientemente a que el precio interactúe con un nivel de liquidez predefinido y en ese instante exacto utilice el termómetro para validar o descartar una hipótesis previamente formulada.
Mientras que en el espectro opuesto, la microestructura aniquilará el capital del operador impulsivo. Aquel que intenta perseguir el mercado vela a vela, ejecutando un scalping reactivo basado en destellos de absorción en zonas de nulo interés estructural. Por eso, para ejecutar con esta frialdad, la visualización de los datos debe ser inmaculada. Interpretar ruido cuesta dinero. Herramientas analíticas específicas, como el estudio de Motive Wave Delta Volume, solucionan esto al graficar directamente la divergencia mediante un histograma limpio que se actualiza en vivo milisegundo a milisegundo. Y para los operadores que buscan refinar estas lógicas de absorción e integración de CVD, existen recursos analíticos y arquitecturas conceptuales mucho más profundas disponibles en wakeflow.com.
Pero llevando toda esta mecánica técnica un paso más allá del análisis presente, emerge una fricción fascinante hacia el futuro cercano de los mercados. Se sabe que el delta refleja la agresión real, pero la velocidad de evolución en la inteligencia artificial y el machine learning aplicado al trading de alta frecuencia plantea un escenario inquietante.
Si la absorción pasiva es la huella de las manos fuertes, ¿cuánto tiempo pasará hasta que algoritmos predictivos más sofisticados comiencen a falsificar masivamente estas señales? Si una IA aprende a saturar el bit con agresiones instantáneas y reales, absorbiendo su propio flujo a través de cuentas enrutadas diferentes, solo para dibujar un delta negativo masivo en la vela y generar una trampa de liquidez en tiempo real, ¿cómo podrá un operador humano, en los próximos 5 años, diferenciar una verdadera acumulación institucional de un spoofing algorítmico diseñado específicamente para hackear la propia lectura del order flow?